Gracias. Bueno, quisiera en primer lugar agradecer al padre Guillermo Robles Izquierdo que haya tenido la amabilidad de venir en esta tarde desde Córdoba para poder estar con nosotros y iluminarnos, a la vez que transmitirnos también ese sentimiento de grandiosidad que es siempre la obra que Ignacio nos dejó. El padre Guillermo, conocido de sobra, creo, por todos los que estáis aquí, él tiene un largo currículum. Yo simplemente voy a destacar dos cosas. Una, que a una inteligencia tanto teórica en su formación, en su preparación, como una inteligencia práctica en su gestión de todo, ¿no? Y eso no sería lo más importante, sino el espíritu y el corazón con el que él siempre se ha entregado a cualquier destino que ha tenido en la Compañía de Jesús. Y los ha tenido muy diversos, desde cargos importantes, encargado de las Casas Internacionales de Roma, provincial de la Compañía de Jesús, en la entonces provincia bética, superior de numerosas comunidades, y por otra parte también en su misión apostólica, rector, aquí últimamente, pues de la recién creada Universidad de Loyola y anteriormente de la Universidad de Extremadura, de la Universidad Pontificia Comillas, sí, sería muy largo de contar. Pero quisiera solamente subrayar su generosidad y su rica espiritualidad de la que queremos aprovecharnos esta tarde todos. Muchas gracias, Guillermo.
Bueno, pues voy a quitar esto, me pongo un poco más lejos. Y si no se oye bien, me lo decís, porque yo tiendo a ir quitando el micrófono y le tengo que hablar de frente. Si me despisto, me lo decís, por favor. Bueno, ¿por qué he escogido esto, de esta etapa de Ignacio como estudiante? Este año estamos en los 500 años, 500 aniversarios de la herida de San Ignacio y el principio del proceso de su conversión. De todo eso se ha hablado mucho y ha habido otras ocasiones en que se ha hecho presente todo ese proceso que pasó por él en Loyola y su conversión, sus primeros pasos. Yo por eso voy a pasar muy deprisa por todo eso, mucho, porque lo que quería centrarme, si es posible, es en esta época de estudiante universitario. Ignacio fue estudiante universitario antes de ir a París, fue en Alcalá, fue en Salamanca, pero en ninguno de los dos sitios parece que hizo mucho, porque lo metieron en la cárcel, porque hablaba con personas.
¿Puedes comprobar que esté encendido?
Encendido dice que está.
Vale.
¿Se oye o no se oye?
¿Se
oye? Sí, vale. Bueno, o sea, él, digamos así, estuvo matriculado en Alcalá y en Salamanca, pero estudiar no estudió mucho allí, me parece. Y en cambio, en París es donde él es verdaderamente un estudiante. Y lo que me parece interesante es cómo un estudiante, con otros estudiantes, amigos, que él va haciendo, cómo entre ellos se urde un tejido nuevo de relaciones, de amistad, de posibilidades de realizar cosas, de cambio de las personas. Eso es lo que me parece que era bonito, fijarnos en ello. Entonces, lo primero que habría que decir, ¿qué experiencias previas ha tenido este hombre antes de ir a París? Ignacio es un caballero de la corte, no es militar. En ese tiempo yo creo que ni siquiera había unos ejércitos organizados en España dependientes del Estado tal como hoy los concebimos, sino había mesnadas que unos nobles y otros iban reuniendo y ponían a disposición de los reyes en momentos de guerra, en los veranos, que es cuando se hacían las guerras, porque en invierno hace mucho frío y están los arroyos, los ríos desbordados y no hay forma de ni de hacer la guerra. Bueno, pues El hecho es que este Ignacio, que era un caballero de la corte y no era un militar, pero cuando había que luchar tenían que luchar. Entonces él luchó en la guerra de los comuneros y luchó en el momento en que lo hirieron por segunda vez, luchó por segunda vez en la defensa de Navarra. El rey católico se había anexionado a Navarra en 1512, que bueno, casi casi como ahora alguien se quiera anexionar de algo. Pues, el rey católico vio que aquello estaba allí y dijo, esto aquí vamos a unir. Y en 1521 los reyes de Navarra, con la ayuda de los franceses, intentan recuperar el territorio y tienen esa batalla en la que Ignacio es herido. Lo hieren y se pierde esa batalla, aunque poco tiempo después otra vez Navarra vuelve a ser de los reyes de España, y Ignacio es llevado herido a... lo llevan herido a su casa de Loyola, desde Pamplona, y allí se cura. Tiene todo ese proceso de convalecencia, de rehabilitación, que es donde él verdaderamente cambia el horizonte de su vida. Él dice, quizá esto, aunque sea muy rápidamente pasar por ello, porque después va a tener repercusión, que cuando ya estaba convaleciente, estuvo al borde de la muerte, porque los cirujanos debieron hacer barbaridades con él, y además él dijo que hasta que no lo dejaran bien, que le hicieran todas las barbaridades que hubiera que hacer. Entonces, él, cuando ya está mejor convaleciente, él dice, nos cuenta después en su autobiografía, que él pensaba en cosas de la corte, que había una dama de la corte que él quería conquistarla. Esto era también muy propio de los caballeros de la corte. Los caballeros no tenían dinero, pero si podían casarse con una dama rica de la corte, la cosa iba muy bien. Entonces Ignacio tenía los ojos puestos en alguien muy importante de la corte, decía, más que marquesa, más que duquesa, y él pensaba en todo eso, cómo él conquistaría a aquella persona. Y otras veces, como le dieron a leer una vida de Jesucristo y una vida de santos, él se ponía a pensar, bueno, ¿y estos santos por qué hicieron esto? ¿Y qué pasaría si yo hiciera eso que hizo San Francisco? ¿Qué pasaría si yo hiciera eso que hizo Santo Domingo? Dice, y entonces él se dio cuenta de que cuando pensaba en ser una persona importante en la corte y todo eso lo dejaba frío, lo dejaba seco, dice él. Y en cambio, cuando pensaba en ir pobremente pidiendo limosna, como fue San Francisco y eso, como que sentía una alegría interior muy especial. Entonces, él tiene un momento de reflexión en que dice, esto es una voz de Dios. Bueno, esto digo que es importante porque saldrá después en otra cosa. Vale, Ignacio se cura y en ese proceso de curación, esto por cierto es una imagen que hay en Loyola, en la capilla de la conversión, hecha por un escultor, no sé si sevillano, pero que hizo muchas cosas en Sevilla, que es Collas Valera, que hizo la Virgen de la Plaza del Triunfo, la Inmaculada de la Plaza del Triunfo, hizo el monumento a Becker del parque, hizo otras cosas para los jesuitas. Bueno, entonces esta imagen de San Ignacio está allí, que es como San Ignacio reflexionando en Loyola para su curación. Y él sale de Loyola, le da sus vestidos a un pobre, va a Montserrat, va a Manresa, en Manresa pasa en oración bastante tiempo, haciendo de alguna forma lo que sería el principio de sus ejercicios espirituales. Es decir, ahí es donde él va leyendo el Evangelio de una forma nueva, como que todo aquello no son solo historias de Jesucristo que me han contado, sino que cada cosa le afecta personalmente, y que él se ve involucrado, unido a esa vida de Jesucristo, y concibe un gran deseo de ir a Jerusalén, donde vivió Jesús, para vivir donde Jesús y vivir como Jesús. Y de hecho lo hace. Él fue a Jerusalén y estuvo allí, pero no pudo quedarse en Jerusalén, vuelve. Entonces, como él hablaba con personas porque quería ayudarlas en lo espiritual, la Inquisición está detrás de él, porque dice que él no ha estudiado, que él no es quien para decirle a las personas, para ayudarles, para hablarles de Dios a nadie. Y él dice, bueno, pues tengo que estudiar. Entonces, con 37 años, se sienta en las bancas con los niños pequeños a empezar el latín por el principio. Y en Barcelona, bueno, pasa un tiempo, como digo,
Alcalá, un fracaso, Salamanca, un fracaso, y va a París. Bueno, ¿qué lleva este hombre en su equipaje cuando llega a París? No diré en la maleta porque fue andando, entre otras cosas, y supongo que no llevaba, llevaría lo indispensable. Pues lleva, lo primero, su experiencia de hombre en la corte, y por lo tanto, él se había formado con el contador mayor del reino, que era el ministro de Hacienda del rey católico. Por lo tanto, él sabía cómo se lleva una oficina, cómo se llevan unos negocios, era buen escribano, dice, no tenía otros estudios, pero sabía escribir con letra bonita, y ha visto la corte funcionar, ha visto gobernar, ha visto cosas que no han funcionado, ha visto cosas, bueno, entonces él tiene una experiencia que después le va a servir para lo que va a tener que hacer después, por eso anoto esa experiencia de ver gobernar. Él ha tenido una experiencia fuerte de Dios, una llamada de Dios, y ha respondido con una entrega total. Es decir, él podía haber dicho, bueno, pues esta vida de Jesucristo está muy bien, esta vida de los santos está muy bien, me voy a confesar y voy a ir a misa todos los domingos. Pero no, su entrega va mucho más allá de eso. Algo lo ha comprometido muy profundamente por dentro, lo ha cambiado muy profundamente por dentro. Más cosas, pues lleva un deseo de búsqueda de Dios y un lío interior bastante regular, de escrúpulos, de momentos en que se siente alegre, triste, y también ha sentido momentos de alegría muy fuerte, momentos de consolación, momentos de luz, y siempre con una radicalidad enorme. No me contento con poco, tengo que ir hasta el final. ¿Qué más? Ha estado en Jerusalén queriendo vivir con Jesús como Jesús, pero no se pudo quedar allí. Tiene una base de latín, porque estudió latín en Barcelona, ya mayor, como digo, y después ya en Alcalá y en Salamanca también algo harían en latín, porque todo en la universidad todo se hacía en latín. Era un escribano y quería ayudar a otras personas. Sus líos en Alcalá y en Salamanca son porque él ha ido a hablar a otras personas de Dios. Y como estaban entonces los alumbrados en España, que decían, no, esto es así porque Dios me lo ha dicho, yo lo he visto, y eso era también muy peligroso. La Inquisición estaba detrás de los alumbrados cortándoles el paso. Entonces a Ignacio lo acusan de que a ver si lo que está haciendo tiene que ver con esos alumbrados que se creen iluminados por Dios, pero no están iluminados por Dios, están inventando sus cosas y diciendo que vienen de Dios, ¿no? Ignacio tiene perspicacia, que significa, creo yo, que sabe identificar personas que pueden dar mucho de sí, a las que vale la pena ayudar, que si se las ayuda pueden ir muy adelante, pueden hacer muchas cosas, y lleva dinero el que necesita para empezar a estudiar en París. Pero entonces tampoco podían llevar mucho dinero, porque por los caminos se lo podían robar en cualquier sitio. Y cuando él llega a París, le deja el dinero a un compañero para que se lo guarde, a un compañero español. Y el compañero, como buen estudiante, se lo gasta. Y Ignacio se encuentra sin dinero, con lo cual tiene que irse a vivir al hospital de los pobres, tiene que vivir de limosna, empieza a estudiar en París, a estudiar el latín y tal, pero tampoco puede estudiar mucho porque tiene que pedir limosna. Como está en el hospital de los pobres, no puede salir hasta que no abren por la mañana y ya llega tarde a las clases, y tiene que salirse antes del final porque el hospital lo cierran cuando se pone el sol, y está fatal un año primero, fatal. Bueno, una palabra, ya que estamos hablando de esto, sobre la financiación de los estudios. Ignacio, en Manresa, hubo ya unas señoras que lo admiraban mucho, y una de ellas, Inés Pascual, se fue a Manresa cuando Ignacio estaba allí y le dijo, véngase usted conmigo a mi casa en Barcelona, y usted se pone en una habitación con mi hijo y está en mi casa y allí puede estudiar, allí puede, y le ayudaba. Y otra, Isabel José, también. Es decir, había por lo menos dos señoras en Barcelona que económicamente le ayudaban mucho. Entonces, con esas ayudas, teóricamente tenía lo suficiente para estudiar. Pero cuando se encuentra en este momento sin dinero, y sin, pues un fraile, un cartujo, le aconseja que si en verano va a los Países Bajos, en los Países Bajos hay muchos comerciantes que tienen relación de comercio con España y en concreto con el País Vasco. Entonces, que pueden tener relación con su familia, lo pueden ayudar, y de hecho Ignacio va dos veranos, en 1529 y 1530, va a Brujas y Amberes y le dan bastante dinero. Y en otro año, 1531, se llega hasta Inglaterra y también le dan bastante dinero, que él no se lo trae en el bolsillo, se lo trae en cartas para los comerciantes de París, lo cual ya es trabajar con la banca de alguna forma. Es decir, él se da cuenta de que lo del dinero es una cosa muy seria y hay que llevarlo de una forma distinta, y también se da cuenta de que los estudios son una cosa muy seria y que si tiene que estar pendiente del dinero no va a estudiar, con lo cual necesita tener el dinero suficiente para poder vivir en un colegio mayor y poder estudiar como se debe estudiar. Entonces, este dinero que él se trae en gran parte resulta ser para ayudar a los amigos que él se va haciendo, entre otros San Francisco Javier, porque con lo que le daban a él de Barcelona él tenía suficiente para lo que él necesitaba en París. Bueno, y es curioso porque la familia de Ignacio y la familia de Javier políticamente estaban en bandos contrarios. En esa batalla en Pamplona en que él está, la familia de Javier, que era de Navarra, está en el otro bando. Por eso políticamente había una tensión. Bueno, pero en un momento en que Ignacio va a España y pasa a ver a la familia de Javier, viene con una carta de Javier que dice: atended bien a esta persona porque es muy bueno y a mí me ha ayudado mucho. Entre otras cosas, lo había ayudado mucho en lo económico. Ahora hablaremos algo más de Javier. Bueno, y esta experiencia, digo, servirá más tarde en la Compañía de Jesús. Es decir, cuando ya la Compañía de Jesús está en marcha, y la Compañía de Jesús, hay también muchos jóvenes que quieren venir a la Compañía de Jesús, tienen que estudiar. Entonces hay que crear unas casas para que ellos estudien. E Ignacio dice: esas casas que tengan rentas, que no tengan que andar pendientes de pedir limosna, porque si tienen que andar pidiendo limosna no van a estudiar. Los jesuitas que vayan a predicar por los campos, a confesar y todo eso, eso, que no tengan rentas, que vivan de limosna, que no cobren ni por las misas que dicen, lo que buenamente les quieran dar de limosna, pero los que están estudiando y los que están enseñándoles, que tengan lo que necesiten, porque si no, ni van a estudiar ni van a hacer nada. Bueno, entonces, ¿cómo funcionan en París? Pues esta es la distribución del día, más o menos, de los estudiantes. Levantarse a las 4 de la mañana. A las 5 de la mañana, clase. A las 6, misa, rezo del oficio divino y desayuno. De 8 a 10, clases. Y a las 10, repetición. Repetición porque entonces había muy pocos libros. Los estudiantes tenían muy pocos libros. Y aprendían por lo que les decían en clase, y por lo que unos profesores ayudantes, que diríamos ahora, les repetían. Y era en parte el profesor ayudante que repetía lo que había dicho el profesor, y en parte también que organizaba como certámenes, ¿no? Que uno defendía una tesis y otro le ponía dificultades y el otro tenía que resolverlas. Es decir, era sobre el tema que habían estudiado, como ejercicios prácticos sobre el tema que habían estudiado. Y eso eran esas repeticiones para las cuales profesores jóvenes que acababan de terminar la carrera, pero ya eran maestros, tenían el título de maestro en artes, pues les ayudaban. A las 11 tenían la comida, que por lo cierto en un sitio que he visto dice que comían con los dedos. Pues a las 12 otra vez repetición y conferencia. De 3 de la tarde a 5 clases, a las 6 de la tarde cena, otra repetición al final de la tarde, oraciones de la noche y apagar luces. Y esos maestros jóvenes tenían que estar todo el día prácticamente encima de los estudiantes, con lo cual para lo del día siguiente a las 9 de la noche tenían ellos que empezar a estudiar para tener algo que decir al día siguiente. Bueno, entonces eso funcionaba así. En París había unos 4.000 estudiantes en los distintos centros universitarios de París. Más que una universidad de París, había distintos centros en los que se enseñaba con esas facultades, medicina, cánones y teología. La lengua era el latín, para todo. Estaba prohibido en el colegio mayor hablar en otra lengua que no fuera el latín. Y estaba penado, castigado. Y había, como he dicho, pocos libros, y estos regentes eran los profesores auxiliares, que los alumnos les pagaban en una fiesta que se hacía una vez al año, una comida grande, y los alumnos les entregaban un limón con todas las monedas dentro de lo que les tenían que pagar, como un acto festivo de lo que ellos pagaban a los maestros. Los martes y jueves por la tarde tenían deporte: esgrima, jabalina, tiro, levantar pesos, carreras, tenis, frontón. Los sábados, repeticiones y disputas. Y los domingos por la mañana, también disputas. Que, por cierto, como vamos a decir, Ignacio, con algunos amigos que fue haciendo, los domingos por la mañana se los llevaba a la iglesia de los cartujos para que pudieran comulgar. Entonces no se comulgaba todos los días. Ya, una vez por semana ya era mucho. Ignacio se los llevaba los domingos a un grupo de amigos a la iglesia de los cartujos, y allí tenían una especie de pequeño retiro y se acercaban a comulgar, con lo cual no asistían a esa disputa de los domingos. Eso vamos a ver después que tiene sus consecuencias. Bueno, este es el primer colegio mayor en el que Ignacio estuvo viviendo un año. Antes de esto, como he dicho, como se quedó sin dinero, estuvo en el hospital de los pobres. Y después estuvo aquí un año, pero tampoco le iba a eso muy convencido. Esto, bueno, la cosa es que al año siguiente pasa a otro colegio, que es Santa Bárbara. Entonces, aquí he ido haciendo un poco de esquema de cómo va esto. El año 1528, Ignacio llega a París con 37 años. Vive en el hospital y estudia en ese patio donde hemos ido, aquí, en Monteagudo. Y Francisco Javier y Pedro Fabro están en otro colegio mayor, Santa Bárbara, y ya llevan 3 años, los dos, en París, tienen 22 años los dos, estudian artes, que es filosofía, y ya van adelante. Y entonces, a los tres los ponen en la misma habitación. Con lo cual, Fabro ayuda a Ignacio en el latín y en la filosofía y en las dificultades del estudio. Ignacio empieza a hacerse muy amigo de Fabro y a ayudarlo, porque Fabro tiene un montón de escrúpulos también y líos, y empiezan a hablar. Ignacio va ayudando a Fabro. En un momento, Fabro dice: por providencia de Dios me tocó darle clase, y así comencé a tratarle en lo exterior y después también interiormente. Teníamos vivienda y habitación común, y asimismo mesa y bolsa. Compartían también los dineros. Era mi director en cosas de espíritu. Me proporcionaba el modo de progresar en el conocimiento de la divina voluntad y de la mía propia. A ver si esto me ayuda un poco. El agua. A ver si lo consigues abrir. Bueno. Pues, ¿qué le decía Ignacio a estos estudiantes a los que él fue influyendo? Pues yo me imagino, esto ya es imaginar, pero con cierto fundamento, que Ignacio les diría algo así: yo he tenido una experiencia de Dios. Dios me ha dicho de alguna forma cosas que Dios quería de mí. Yo puedo ayudarte a que tú averigües lo que Dios quiere de ti. A ver, cuando digo esto, puedo ayudarte, porque lo que hay detrás es decir: yo no te voy a decir lo que Dios quiere de ti, porque lo que Dios quiere de ti no será lo mismo que lo que a mí me dijo, que lo que Dios quería de mí. Entonces, si quieres saber lo que Dios quiere de ti, eres tú el que tienes que ponerte delante de Dios y que Dios te lo diga. Pero yo puedo ayudarte a que tú te pongas delante de Dios y que Dios te lo diga. Esa es la idea que hay detrás de esto. Entonces, para todo ello, Jesucristo es el centro. Los evangelios, la persona de Jesús. Y Ignacio ya ha estado en Jerusalén y yo creo que les va hablando también de esa idea. Fíjate, si viviéramos en Jerusalén, si pudiéramos estar en Jerusalén. Pero Ignacio no empieza con todos igual. A algunos les da los ejercicios, ya tenía en los ejercicios espirituales, tenía en un esquema de un mes, pero no a todos. Y es muy curioso que, como vamos a ver, a Pablo y a Javier no les da los ejercicios del mes hasta 6 años después que se han conocido, pero ya están comprometidos con muchas cosas. Entonces Ignacio les va dando otras cosas también, examen, les enseña a examinar la conciencia, a orar, modos de orar, les habla de la consolación y la desolación. Hay una cosa muy interesante en Alcalá: la Inquisición llama a, bueno, mete en la cárcel a Ignacio y llama a declarar a personas. Y hay unas declaraciones muy interesantes de una señora que se llama María de la Flor, que dice: no, a mí me dijo el padre Ignacio que si yo me ponía a hablar con Dios, unos días iba a estar muy alegre y otros días a lo mejor iba a estar triste, pero que no me desanimara cuando estuviera triste, porque todo eso después estaría más alegre y Dios me ayudaría. Y es muy curioso cómo ella va contando esas cosas que le decía Ignacio. Entonces, yo decía al principio que el domingo por la mañana no asistían a las disputas. De hecho, Ignacio va hablando con estudiantes de otros colegios, amigos, y en concreto con 3 personas les da el mes de ejercicio. Y esas 3 personas deciden irse a vivir pobremente al hospital y dejar todo el boato exterior que tenían y cambiar de vida. Y entonces uno de los profesores denuncia a Ignacio ante el director de su colegio mayor, digámoslo así en términos de hoy, como seductor de los estudiantes, porque está abduciendo a las personas y comiéndoles el coco y cambiándoles la cabeza y haciéndoles no razonar. Cuando pasa eso, el director del colegio decide que le va a dar un castigo de sala. El castigo de sala es que tocaban la campana del colegio y bajaban todos los profesores con varas a darle una azotaina al estudiante culpable. No. Ignacio se entera de que eso va a pasar. Entonces él se va a ver al director del colegio mayor y le dice: mire usted, a mí que me den todos los azotes que quieran, porque... No. Vamos. Que me den todos los azotes que quieran porque me los merezco. Pero si a mí me dan los azotes porque esta gente se viene a comulgar el domingo en los cartujos, nadie va a querer ir a comulgar. Y entonces está usted desanimando a la gente que quiere acercar su vida a Dios. Y el director del colegio, que era un hombre piadoso, cuando ve que Ignacio se pone de rodillas delante de él, cuando tocan la campana y bajan, es el director del colegio el que se pone de rodillas delante de Ignacio, pidiéndole perdón y pidiendo a todos que comprendan que este hombre lo que quiere es ayudar a otros a buscar a Dios, a encontrar su camino buscando a Dios. Bueno, ¿alguna otra anécdota de este tiempo de París? Pues había de todo, y por lo visto había algún amigo de Ignacio que tendría, yo no sé si es que iba a alguna casa de prostitución o que tenía una cosa allí poco limpia con alguna amiga o no sé qué historia. Y entonces Ignacio ve que hay una fuente al lado, se mete en la fuente y le dice: tú vete a pecar, que aquí se queda tu amigo Ignacio haciendo penitencia por ti. Y el otro se apartó, dice la crónica de la amistad de la que estaba cautivo. Esto a mí me parece significativo desde el punto de vista de lo que yo decía antes, la radicalidad de Ignacio. Es decir, él podía decir: bueno, pues yo qué lo voy a hacer. Si este tiene su vida, pues yo le puedo decir buenas palabras, pero no. Él dice: ¿qué puedo hacer? Pues lo más radical que puedo hacer, lo hace. Y lo hace movido por Dios. Bueno. Hay una cosa curiosa. Este es un cuadro que lo tenemos ahora en nuestra casa de Córdoba. Es un cuadro de San Ignacio con el pecho abierto. Y aquí abajo tiene como un apartado que es, pues, San Ignacio jugando al billar. Se ve muy mal porque el cuadro está también ya pobre, muy, muy regular. Pero la historia es esta. Tenía un doctor en París que se empeñaba en decirle a Ignacio que tenía que jugar con él, dice, a un juego de bolas. No dice que fuera el billar, no sabemos exactamente lo que era. Este cuadro lo pinta así. Ignacio le decía: lo dejemos usted tranquilo, que yo no estoy para jugar con estas cosas. Y el otro insistía. Y entonces le dice Ignacio: muy bien, pues vamos a jugar de verdad. El que gane le va a decir al otro durante 30 días lo que tiene que hacer. Vale, juegan y gana Ignacio. Le da los ejercicios al otro durante 30 días y cambia la vida del otro. Está en la, lo cuenta Rivadeneira en la vida de San Ignacio. Bueno, la relación con Javier era de familia noble, Navarra, era muy buen deportista, era listo, había terminado los estudios antes que Ignacio, porque ya iba por tercero cuando Ignacio llega. Entonces Javier no comulgaba mucho con las cosas de Ignacio. Y hay dos de este grupo que se va a formar que han ido desde Alcalá a París porque habían conocido a Ignacio en Alcalá y habían oído hablar de él, y quieren venir a París para ver, para que Ignacio los ayude y estudiar allá. Y Javier se ríe de ellos, ¿no? Y Ignacio le decía cosas a Javier. Dicen que le decía eso de Javier: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Eso no es tan seguro que fuera la única conversación que se traía. El hecho es, lo que sí nos consta es un testimonio de Ignacio, que dice: Javier fue la masa más dura que me tocó amasar. O sea, el que más se resistió. Pero también, no sé si lo puede decir, el que más se entregó, o uno de los que más se entregaron. Ahí se ve, bueno, Ignacio lo ayudó con dinero. Aquí hay un dibujo de Javier dando clase. Dicen que Ignacio decía esto. Este es un dibujo curioso, porque hay una vida de San Francisco Javier que tiene unos dibujos, uno de ellos es este, pintados con mucho detalle. Entonces después te lo explica y dice: estos libros son no sé qué de Aristóteles, las sentencias de Pedro Lombardo, los de Santo Tomás, no sé cuánto, los de Avicena, este quinqué es muy importante porque es lo que necesitaba para estudiar de noche, cosas así. Bueno, la coronilla, Javier tiene coronilla porque ya era clérigo y no sé. Bueno, entonces, resumiendo un poco, antes hemos visto esos primeros años, 28-29, el año 30, ya estos dos son licenciados y maestros en artes. Ignacio no va a ser licenciado en artes hasta el año 33. ¿Sí? Y después de licenciado en artes, sacaban el título de maestro en artes. Y el título de maestro los cualificaba para poder enseñar en cualquier universidad del mundo, prácticamente. Entonces, aquí en el año 33, Javier se une a ese grupo, a esos amigos de Ignacio. Y en el año 34, juntos, hacen ejercicios. No, los ejercicios no los hacen juntos, los hace cada uno por su cuenta. Pero todos hacen ejercicios y hacen en Montmartre unos votos juntos. Es curioso porque digo, cada uno los hace por su cuenta. De hecho, Ignacio los hay, se aislaron, cada uno en un sitio distinto. Y para que no, además que no se influyeran unos con otros. Y cuando salen de los 30 días, van diciendo cada uno, ¿tú qué has sacado? Yo, que quiero irme a Jerusalén a vivir donde vivió Jesús y como vivió Jesús. Cosas que quizás le habían oído a Ignacio decir antes, pero no creo que se las dijera en los ejercicios, porque él dice que en los ejercicios no se influya sobre la persona, que se deje que Dios le diga a cada uno lo que sea. Y van a otro, ¿y tú qué has sacado? Yo, que quiero irme a Jerusalén, pues quiero... Bueno, entonces... Al final son un grupo de 7 que tienen una serie de ideas en común de lo que quieren hacer. Curiosamente, Francisco Javier está con ellos en todo, pero todavía no ha hecho el mes de ejercicio. Lo va a hacer en los últimos meses de este año 34. A ver, vamos a pasar más cosas. Eso es. Entonces, este grupo en París... El año 34 es un grupo de 7. Han tenido esta larga preparación. Algunos tenían una opción de vida ya hecha, pero la van cambiando. Javier tenía unos proyectos de volver a España, había pedido unas credenciales para títulos de nobleza que le iban a ayudar. Él les da ejercicio a Fabio y a todos los otros 4, a Javier al final del año. Intenta no influir ni conferir, que ellos no confieran entre sí durante los ejercicios. Pero todos se ven transformados por esa fuerza interior de los ejercicios, que quiere seguir a Jesús en pobreza y en humillación. Todos desean ir a Jerusalén y se alegran cuando ven que los otros comparten eso. Y hay una cosa muy importante, que dicen, bueno, pero vamos a Jerusalén y ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos allí? ¿O vamos para tener una experiencia de cómo es Jerusalén y nos volvemos? ¿O qué hacemos? Y en eso no acaban de ponerse de acuerdo. Pero se ponen de acuerdo en una cosa. Que cuando estemos en Jerusalén lo veremos y haremos todos lo que decida el grupo. Es decir, los que antes eran personas individuales ahora ya son grupo. Un grupo que no es de sacerdotes. Hay unos, Pedro Fabro se ha ordenado de sacerdote en estos años, pero Ignacio es un seglar y los otros son otros 5 seglares, son 7 estudiantes universitarios que están tramando todo esto, avanzando en un proyecto común a base de su propia experiencia espiritual. Y entonces, en esta primera deliberación, después de los ejercicios, deciden no hacer ningún cambio exterior en el vestido. Alcalá le habían tenido líos con eso. Lo que habían confirmado en la oración lo comparten, quieren vivir pobremente de limosna y en castidad, ir a Jerusalén, ayudar a fieles e infieles, predicar los sacramentos gratis, hacen un voto de pobreza, pero dicen, pero mientras estemos en los estudios esto no vale, vamos a estudiar y después viviremos la pobreza. ¿Sí? Y se decidirá en grupos si quedarse en Jerusalén. Pero no piensan en dispersarse, ni tampoco piensan en fundar la Compañía de Jesús en ese momento. Son un grupo de estudiantes que están viviendo toda esta experiencia. Y el 15 de agosto de ese año 34, en Montmartre, hacen estos votos delante del único de ellos que es sacerdote, que es Pedro Fabro. ¿Sí? Aquí está Francisco Javier, el que lo está leyendo, e Ignacio, creo que es este que está aquí con la cabeza baja. ¿Sí? Este creo que es Almerón, que era muy joven. Este me parece que es Bobadilla. Este es Laínez. Bueno, son ese grupo de 7 que están ahí haciendo ese compromiso. Bueno, y como Ignacio ya tiene experiencia, que no ha podido quedarse allí, Dicen, si no podemos quedarnos en Jerusalén, o no podemos ir a Jerusalén, de hecho no pudieron, iremos al Papa, ahí donde el Papa nos envíe, donde más nos necesite la Iglesia. Vale. Bueno, Ignacio está enfermo. Y entonces los compañeros lo convencen de que tiene que volver a su tierra a curarse. Aunque tienen su voto de pobreza y todas sus cosas, consiguen dinero, le compran un caballo pequeñito y con ese caballo lo mandan a su casa, a Loyola, a que se cure. Él no se va a su casa, se va al hospital de Loyola a vivir con los pobres en Azpeitia, pero el grupo se queda en París sin Ignacio. Y la prueba de la transformación interior que habían llevado ellos es que el grupo no solo sigue, sino aumenta. Vienen tres más, tres compañeros nuevos, y cada año, el 15 de agosto, renuevan todas las promesas que han hecho. Pero siguen todavía en París porque están terminando los estudios. De hecho, Ignacio no los ha terminado. Bueno. Unos años después, aquí hay varias peripecias por medio que me las salto, ya están en Roma porque no han podido ir a Jerusalén, y entonces empiezan a deliberar qué hacemos, y hay una cosa en la que se ponen de acuerdo enseguida: tenemos que seguir juntos. Sí, la cosa se la plantean así. Bueno, además, en ese tiempo se ha recrudecido otra vez la guerra en el centro de Europa, y con lo cual, como ellos también son de distintas nacionalidades, también eso puede tener sus dificultades. Ellos no piensan en una orden religiosa en el momento, pero dicen, bueno, ahora vamos a Roma, y el Papa dice, dos que vayan a Siena, dos que vayan a Bolonia, dos que vayan a Nápoles. Entonces, ¿vamos a seguir unidos de alguna forma? ¿O vamos ya donde diga el Papa y hemos cumplido nuestros votos y esto se ha terminado? Esa es la primera cosa sobre la que ellos deliberan. Y en eso se ponen de acuerdo enseguida. Después de pensarlo dos o tres días, dicen, no podemos perder esta unión y congregación hecha por Dios. La unión entre ellos, toman conciencia de que es algo de Dios, de que es una bendición de Dios que les ha cambiado la vida. Entonces, esto no lo podemos perder. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Fundamos una orden religiosa. Y ahí les cuesta muchísimo más ponerse de acuerdo. Entre otras cosas, los tres meses, un acuerdo rápido, no dispersarse, pobreza y obediencia al Papa. Pero siguen tres meses deliberando, con oración y trabajo durante el día, y de noche confiriendo sobre lo que habían orado, sobre su discernimiento, sobre lo que les parecía que era voluntad de Dios sobre ellos, sobre el grupo. Y después de decir esto, aquí está la frase, lo que yo decía antes, no deberíamos romper la unión y congregación hecha por Dios, sino más bien confirmarla y asegurarla cada día más, agrupándonos en un cuerpo y teniendo cuidado y comprensión unos de otros para mayor fruto de las almas. Cuidar unos de otros. Esto no significa que haya una cabeza. De momento son un grupo en el que las decisiones las toma el grupo. Ahora, si quieren ya crear un grupo estable, como de tipo orden religiosa, eso sí necesita una cabeza. Y entonces tiene que haber obediencia, y esto les cuesta mucho ponerse de acuerdo sobre eso. Se llevan tres meses pensando, deliberando, pero al fin deciden que sí, y ahí es donde se funda la Compañía de Jesús. Por eso yo digo muchas veces que Ignacio no es el fundador de la Compañía de Jesús. Ignacio es el que fue, con un liderazgo especial, si queremos, tocando a cada uno, invitando a cada uno, ayudándolo a cambiar interiormente su vida, dándole recursos para tomar decisiones sobre su vida, ayudando a que el grupo tomase esa cohesión, pero él era uno más dentro del grupo. Ahora, el grupo decide que sí, y así el grupo fundó la Compañía de Jesús. Y sí, es curioso que cuando ellos se preguntan, entonces, bueno, y entonces, ¿quién va a ser el que nos va a guiar dentro del grupo? Y ahí todos dicen Ignacio. Y lo dicen con estas palabras, por ejemplo, Francisco Javier dice, don Ignacio, el cual nos juntó a todos con no pocos trabajos, y nos sabrá mejor conservar, gobernar y aumentar de bien en mejor por estar más al cabo de cada uno de nosotros. Más otro, Claudio Jallo, dice, Ignacio, a quien Dios desde hace muchos años nos dio por padre de todos. Así que yo, el último de esta misma compañía, con el mayor contento lo elijo y me entregaré en cuerpo y alma a su obediencia. Otro, San Merón, hago elección y me declaro en pro de don Ignacio de Loyola como prelado y superior mío y de toda la congregación, puesto que él, con la sabiduría que ha recibido de Dios, del mismo modo que a todos nos engendró en Cristo y nos amamantó como a niños, así ahora que vamos creciendo en Cristo, con el alimento sólido de la obediencia nos conducirá, es decir, la estima que ellos tenían de Ignacio. Bueno, el grupo sigue siendo un grupo, efectivamente se dispersan, unos van a Alemania, otros van a Francisco Javier va a la India, pero siguen siempre unidos. Las cartas de Javier desde la India les dice a sus compañeros, estoy haciendo estas cosas, decidme si os parece bien, decidme en qué me estoy equivocando, ayudadme. Y a San Ignacio le escribe a Javier desde la India, dice, te escribo de rodillas como si te tuviese delante. Entonces esa unión de afecto del grupo sigue siempre, y enseguida el grupo se va aumentando también con otras personas en cuanto llega la aprobación. Pero este es el origen de la Compañía de Jesús, un grupo de estudiantes, no bajo la dirección de un sacerdote. Pedro Pablo se ordenó de sacerdote, pero no era el que guiaba la cosa. Un grupo de estudiantes de París que son transformados interiormente. Bueno, con lo cual yo ya, como única aplicación concreta que hago en la tradición de la Compañía de Jesús, esto es lo que quiere decir, que hay que ayudar a que se formen personas. No digo a formar personas, porque formar parece que es que yo lo cojo y lo formo, como que en forma como el alfarero, cuando forma, no. Ayudar a poner las personas en situación en que se formen y tengan recursos interiores para tomar decisiones importantes, individuales y comunitarias. Ese es el resumen que yo haría de este proceso de París. Bueno, pues esto es lo que me parece que podemos resumir.
Muchas gracias. Dices, ¿sí? Hablar como, ¿sí?, si fuese, hablar como si fuese para otros.
Ya, bueno, hablar como si fuese para otros es una. Lo que quiero decir con eso es que está ahí tan esquemático que no se sabe. Cuando Ignacio pone en los ejercicios normas para ayudar en el proceso de elección, una de las cosas que él dice es que me gustaría a mí haber elegido en la hora de mi muerte. Si yo estuviera en el momento en que yo sé que tengo que presentarme ahora delante de Dios, ¿qué me gustaría haber elegido? Y otra de las cosas que dice es, si yo tuviera que aconsejar a una persona a la que no conozco, que no me guía a ningún interés de amistad ni de, y esta persona me expresase estas circunstancias y me dijera, ¿tú qué harías? Pues eso me ayuda para la decisión que yo tengo que tomar en este momento. Entonces, en ese proceso de deliberación comunitaria, pues yo he puesto ahí esas cosas como cosas del proceso de discernimiento. El prepararse con mucha oración, buscar dónde nos da Dios gozo y paz, no hablar entre ellos mientras se preparan, sino dejar que cada uno, Dios le comunique lo que sea, y hablar como si fuese para otros, pues, ¿qué aconsejaría? Lo que quiero decir es eso, ¿qué le aconsejaría yo a otra persona? Y después, una vez tomada una decisión, llevarla otra vez a la oración, a ver si Dios la confirma de nuevo con la paz, con la consolación, con el gozo. Eso es lo que quiere decir. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. No sé si alguno queréis hacer alguna pregunta breve para, o aclaratoria,
sí,
antes de que nos dispersemos.
No tenemos preguntas. No es verdad, ha sido muy bonito. Gracias.
¿Sí?
¿En esta
época es la mejor
forma
protestante?
Sí, sí, bueno.
¿Hay
algún contacto? Claro que lo hay, claro que lo hay.
Yo no he querido meterme en eso, pero claro que lo hay. Es decir, en Francia, durante 10 años, la... Me parece que era la princesa Margarita, que creo que era hermana de Carlos V y casada con el rey, me parece, favoreció bastante a los protestantes. Yo no soy historiador, yo no sé si esto es así como yo me hago este esquema, pero la idea que yo saco es esta. En Alemania, cuando empieza la reforma protestante, detrás viene la guerra de los campesinos. La guerra de los campesinos es una rebelión del pueblo, un poco preludio o anticipo de la Revolución Francesa, quizá porque si el príncipe de mi territorio dice que él no tiene por qué obedecerle al Papa y pagarle tributos al Papa, yo no tengo por qué obedecerle al príncipe y pagarle tributos al príncipe, con lo cual empieza un momento de revolución política. En Francia, aparte de los líos que hubo en las guerras entre Francia y España, en que el rey de Francia estuvo prisionero del rey de España, bastantes líos, pero como digo, la princesa Margarita, en un momento en que ella parece que tiene en la corte mucho, promociona o ayuda, apoya mucho a algunos de los que en París estaban yendo por los caminos de la reforma protestante. Ignacio y sus compañeros dicen, los profesores que hablaban mucho del griego tendían a lo protestante. Dicen, en latín dicen qui graecizabant, los que iban hacia el griego luteranizabant, se iban hacia los luteranos, entre otros Calvino. Entonces llega un momento en que el rey de Francia teme que se pueda formar en Francia un movimiento de rebelión popular como el de Alemania, y recrudece mucho la persecución de los protestantes. Recrudece mucho significa que la Inquisición condena a una serie de gente a morir quemados en la hoguera, además quemados a fuego lento para que sufran bien, y una persecución feroz contra algunos de los protestantes. Muchos huyen. Calvino tiene que huir de París. Un sobrino de Francisco Javier huye de París porque por la persecución protestante. Y bueno, pues todo eso ellos lo están viviendo. Es muy curioso porque ese autor que yo he dicho que tenía esos dibujos tan bonitos de San Francisco Javier, bueno, él tiene una vida de San Francisco Javier que son 4 volúmenes así grandes como tomos del Espasa, 4 volúmenes sobre San Francisco Javier, precioso, además se lee muy bien. Yo no lo he leído todo, por supuesto, pero ahí dice cómo todo esto fue influyendo también en ellos. Los protestantes tenían razón en muchas cosas, es decir, ellos decían, la teología que estáis dando, esa teología escolástica, es muy árida, es muy seca, estáis ahí con conceptos casi sutiles discutiendo sobre tonterías. Tenéis que hablar del evangelio, tenéis que hablar de algo que tenga más vida, algo que llegue más a la gente, hay que darle la Biblia a la gente en su lengua para que puedan leerla, para que puedan conocerla.
Todo eso probablemente tenía mucha razón. Pero los protestantes y Erasmo y los que simpatizaron, muchos de ellos, hicieron una crítica de la Iglesia sin amor de Iglesia. Bien. Así, Ignacio, en los ejercicios, termina, una de las cosas que pone al final es sobre las normas para sentir con la Iglesia, el sentir verdadero que en la Iglesia debemos tener. Eso lo que hace ver es que Ignacio, que sin duda tenía que ser consciente de muchos de los fallos que había en la Iglesia, el Papa que aprobó a la Compañía de Jesús tenía 4 hijos. Entonces, eso es una anécdota casi, pero lo mismo que eso, tantas otras cosas, ¿no? Pues Ignacio y sus compañeros, yo creo que lo que los salvó fue el amor a la Iglesia, ser conscientes de la crítica a la Iglesia, pero desde dentro de la Iglesia, sin romper con la Iglesia, y viendo en el Papa al representante de Cristo en este momento, que es el que nos puede guiar. Y ellos sabrían de sobra los fallos que podía tener cada papa, que eso uno detrás de otro, hubo muchos, ¿no? Pero sí, claro que el movimiento protestante tuvo en ese momento una repercusión muy importante, y en las enseñanzas lo tuvo. Precisamente la Inés y San Verón fueron muy importantes en el Concilio de Trento.